Buenas tardes a todos. Nos encontramos en Vigo, en la Fundación Barrier, en la quinta planta, en un experimento colectivo. Vamos a ver cómo funciona. En el que una persona de experiencia ha aceptado ser sometida a una especie de pequeño tercer grado. A estas alturas vamos a examinar a Manolo. Pero bueno, de una manera sencilla. Para eso, hacer algo así, que Manolo pueda responder unos comentarios de personas que conoce bien, es necesario que exista algo como la Fundación Barrier y que haya motivado la existencia de una infraestructura como la que hoy podemos utilizar. Y tienen que pasar también pequeñas magias, como que es la que nos ha permitido movilizar esta situación, como que por fortuna siguen habiendo personas que se mueven ayudando a la producción de la forma de las ciudades, de la construcción de la arquitectura, artesanos, industriales, que más allá de su posición, de su lógica y de su papel como proveedores de tecnologías o de materiales, realmente, por suerte, por fortuna, en ocasiones, son interlocutores compañeros que se ilusionan por este tipo de cosas. Hoy estamos aquí gracias a la ilusión, es así, de un grupo de industriales catalanes, españoles, extranjeros, que están motivados en esta situación en la que la conversación es posible y constante. Los veis reseñados ahí debajo del letrero de Scalae. Son gente, todos ellos artesanos, como los Figueras, Jece, Cricursa, Cosentino, Lamp, Pergo, todos ellos personas que no compran para vender, sino que utilizan su inteligencia para producir lo que la conversación con un arquitecto requiere. Y eso es bonito. Pero es que además tienen la ilusión de que pasen estas cosas y a ellos les agradecemos que sea posible. Por fortuna también existen cosas como los colegios de arquitectos. Ahí están aguantando con esa fuerza. Y luego nos acogerán en la sede del colegio para que completemos este examen, esta situación colectiva, en una situación en la que podamos hablar entre todos y no en una situación tan de escenario. Todas estas personas, Fundación Barrier, Colegio, Universidad de Vigo, que también nos acoge, amigos industriales, gracias por permitirnos, por colaborar, por contribuir en este experimento. Pero sobre todo también a los amigos de Manolo, que se han prestado a este experimento colectivo, que la lógica que han puesto en marcha estos industriales tiene una condición necesaria, y es que lo que ocurre se ha de documentar, ha de quedar, no puede ser solamente algo que queda en el recuerdo de la memoria de quienes estamos, sino que sea posible compartir posteriormente. Lo que estamos haciendo hoy entre todos es empezar un pequeño libro que precisamente muestra los comentarios de algunas personas, la respuesta que puede ofrecer Manolo respecto de los comentarios de estas personas y el hilo que continúa a esa situación. Y a todo esto lo llamamos A propósito de Manolo Gallego. Tiene que ver con esta colección en la que van apareciendo situaciones en las que algunos hablan por sí mismos. Álvaro Siza lo hacía recientemente, él explicaba su trabajo. Otros hablan de los demás, como en el caso del Jaume Prat. Habla de diferentes arquitectos y algunos le contestan. Juan, tú contestaste, ¿te acuerdas? A Jaume Prat. Y en ocasiones es al revés. Alguien contesta a quienes le preguntan. Son lo que llamamos los por sí mismos, a propósito de, o están hablando. Este es el aspecto provisional de esta portada en la que no es que Manolo Gallego se haya disfrazado de Peter Gabriel, ¿no? Como un cantante de rock, como una especie de flor. Esa flor, ese círculos que se ven alrededor son precisamente los que serán los rostros de personas que están todas ellas acá y acá arriba. Y que, si lo miramos de cerca, razona lo que estamos haciendo. Manolo Gallego responde comentarios, reflexiones, consultas, incluso preguntas, sobre los principios, los procesos y las situaciones que atraviesan su experiencia y expresión personal y profesional como arquitecto, que es lo que no ha evitado ser. ¿Y quiénes hacen esto? Pues personas que nos acompañan como Yolanda Castaño, Elisa Gallego y Pablo Gallego, Álvaro García Ortiz, Margarita Ledo, Víctor López Cotelo, José Manuel López Peláez, Pepe Llinas, Juan Navarro Valdebej, Encarna Otero, Alfonso Penela y Guadalupe Piñera, que son los 12 primeros que han empezado esta cola de las preguntas para las respuestas de Manolo. ¿Y qué mejor que probar este sistema que sencillamente ponerlo en marcha? Lo que haremos será escenificar esas preguntas. Más que leerlas, las vamos a contar para que Manolo pueda ir respondiendo a lo que habéis preparado. Mira, Juan, la primera que sale es la tuya. Y esta es la imagen que nos acompañará mientras Juan nos recuerda con sus palabras lo que le plantea Manolo. Adelante, Juan.
Muchas gracias, Félix. Entramos, sí, Manolo. Bueno, en primer lugar, Manolo, tú sabes que te queremos muchísimo, te admiramos enormemente. Y ¿se oye?
Ahí tienes que acercarlo más, como hacen los de la tele. Así.
Bueno, bien, ahora se oye mejor, ¿no? Bueno, estaba diciendo que estamos muy, muy felices, yo por lo menos me siento muy feliz de estar acompañando a Manolo Gallego. La exposición es maravillosa, tienes unas piezas fantásticas. También, Pablo, a ti enhorabuena por el trabajo que has hecho. Félix ha agradecido a todos aquellos que han hecho posible esta reunión. Y bueno, me toca a mí hablar el primero, o mejor dicho, leerlo, porque yo he pensado que tenía que ser obediente y leer, digamos, montar el teatrito que nos teníamos preparado. Bueno, en realidad lo que voy a leer es unos fragmentos de la laudatio que yo hice cuando le dieron la medalla de oro a Manolo Gallego, de manera que tengo que agradecer a Félix porque ha sido quien ha dicho, bueno, pues te voy a decir que cuatro temas, que son cuatro estrofas en realidad, casi parece un soneto, y lo que voy a hacer es leer esas cuatro estrofas, como digo, porque realmente reflejan, yo creo que la selección que has hecho es muy acertada, refleja lo que es más de tener en cuenta en aquella laudatio, y dos de ellas se refieren fundamentalmente a esa preocupación que ha tenido Manolo Gallego acerca de la arquitectura como algo que se instala en la sociedad, que se instala también en el medio ambiente. Y las otras dos estrofas, digamos, los otros dos tercetos están dedicados a las obras, a un sentido que tienen las obras. Y ahí yo creo que es por donde entraré luego con la pregunta. De manera que comienzo diciendo que con motivo de la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2010, Manuel Gallego Jorreto hacía pública una reflexión acerca de los límites y el momento de la arquitectura actual, de la cual me gustaría extraer estas significativas frases. La sostenibilidad, esto es lo que dice Manolo Gallego, es una actitud ética y crítica previa a la arquitectura. La necesidad y luego el propio arte ayudarán a fortalecer una conciencia solidaria. Quisiera subrayar esas frases para definir unos imperativos que han estado siempre presentes en la actitud creativa de Manuel Gallego. Otra consideración, otra estrofa es: con frecuencia sus obras se han dedicado a la conservación o a la rehabilitación de algunas piezas singulares del patrimonio, y vemos cómo en sus manos adquieren un brillo especial, un brillo nuevo. Esa sobrevaloración se debe en gran medida a que, junto a la sensibilidad para entender la naturaleza de cada situación, que ciertamente obliga a a un trato cuidadoso, Manuel Gallego hace sitio también a lo experimental. Es capaz de arriesgar y aceptar notas aparentemente disonantes, sabe combinar realidades disímiles y ensayar lo aún no ensayado, superando cualquier prejuicio o límite que mermaría una libertad enriquecedora. La tercera estrofa es: debemos recordar que Manuel Gallego tiene presente lo que marca la arquitectura, lo que está antes y después de ella, su raíz y sus consecuencias, su inclinación por atender a ese marco mayor que circunscribe cualquier proyecto tiene peso en los procesos de realización. Y por último, cualquier observador de su obra se siente prendado por cómo en ella conviven con una magia peculiar lo vernáculo y lo nuevo, los oficios viejos y los saberes recientes, la mano del artesano y las modalidades de un ejercicio que es causado por nuevas posibilidades técnicas y nuevos materiales que en cada momento la industria pone a disposición. La visión de Manuel Gallego es realista, no rehuye ni excluye. Su mirada es pragmática e inclusivista, no deja de tener presente las circunstancias de un mundo técnico vivo. En ello reside una de las virtudes que es preciso considerar para emprender muchos de sus singulares logros como arquitecto. Lo que para otros creadores podría acabar siendo una mezcla inarmónica, en su caso pasa a ser la razón misma de un atractivo y de una riqueza que a todos nos sorprende. Es el fundamento propicio al territorio abierto e intuitivo de la sugerencia poética, como ha señalado David Kohn. Bueno, este es los fragmentos que extraídos de la Laudatio. Yo creo que aquí hay dimensiones o órdenes de cosas que son el marco general. Yo creo que, Félix, tú habías elegido estos cuadros de la exposición de la Málvora porque tienen algo de trama, de malla, de red, ¿no? Me parece que hablábamos de redes. Y efectivamente, yo creo que la arquitectura y la vida de Manolo Gallego ha sido una inmersión precisamente en esa arquitectura expandida a territorios mucho más allá que la propia arquitectura. De manera que yo recuerdo que también en esa Laudatio, y alude la estrofa primera a eso, que quiero decir que Manolo Gallego empezó siendo catedrático de urbanismo porque efectivamente le gustaba pensar siempre en la red en la que se instalaba la obra de arquitectura y que contiene el medio ambiente artificial, pero también el medio ambiente natural, el paisaje. A mí me gusta quizá más que la idea de malla o red hablar de tapiz, como algo que es un tejido que se va haciendo, y la obra es un caso, digamos, particular de unos hilos tomados de una realidad que no acaba en el proyecto mismo. Yo creo que casi la forma en que ahora mismo Manuel Gallego nos explicaba sus proyectos siempre era como en la instalación. ¿Dónde se instala el proyecto? ¿Qué líneas, qué hebras, vamos a decir así, recoge el proyecto? ¿Cómo las anuda a la urdimbre general, que sería la tierra en la que se deposita la obra de arquitectura? Y cómo hay dos aspectos que me parece que eso también es algo muy singular de Manolo Gallego, únicos quizá, yo diría, de él, que es una conciencia de lo antecedente. A mí me gusta emplear la palabra antecedente, o sea, emplear la palabra matriz para hablar de que todos estamos enhebrando o enhilando los proyectos con las cosas que están más allá de ellos, pero a la vez yo creo que Manolo Gallego también habla o piensa en lo consiguiente. Yo hoy mismo en la exposición me comentaba digamos, de lo que puede significar en el futuro una intervención. Yo creo que eso es muy bello, hablar de lo antecedente y de lo consiguiente o de lo consecuente. Porque generalmente nosotros los arquitectos tenemos la manía de dejar las cosas y ahí que se quedan y a ver qué pasa y tal. Normalmente se medio destruyen. Pero esa labor como de en el tiempo y del paso de un lugar a otro me parece que es una maravilla. Entonces vamos a dejar esto como la idea primera del tapiz. Manolo Gallego tiene conciencia de esa idea de un tejido que no tiene fin, que no tiene fin, que es una hebra que no tiene fin. Y luego hay una segunda parte de consideraciones que son las otras dos estrofas que he leído y que tienen que ver con el proyecto mismo. En la exposición que hemos visto hoy, hemos estado hablando un rato, Pablo y yo, de la intervención enchantada, ¿no? Y ahí el tapiz yo diría que tiene como unos, vamos a ver, unos cuerpos enteros. Es como si fuera una sopa con tropezones, que te encuentras cosas enteras, hechas, ¿no? Y claro, la idea de tapiz, la idea de los hilos, vamos a ver, las variables que entran en una arquitectura, de pronto y cada vez más en el tiempo nos vamos encontrando con las cosas hechas, con las cosas ya hechas. En realidad el mundo está hecho, muy hecho. Y entonces yo creo que hay que saber tratar con ese mundo. El paso que hay de esa primera idea que ahora a la que me he referido con la noción de tapiz a esta otra es que es patchwork. Hay telas, digamos, que son mezcla de otros trozos donde hay... Y digo chantada porque chantada es un proyecto para mí muy, muy extraordinario dentro del panorama español, muy extraordinario en el panorama internacional. Lo diría así porque es muy chocante, incluso también comentábamos esa relación entre lo vernáculo y lo técnico nuevo, vamos a decir, incluso el aspecto que pueda tener el interior con relación al exterior, o el trato de la fachada como un cuerpo entero ya hecho, que hay que preservar tal cual, sin transformarlo. A mí eso me parece que es bellísimo porque anuncia, y por ahí es por donde va la pregunta, yo no sé si debo de cortar ya, pero bueno, creo que estamos pasando de una época en donde la construcción era como algo parecido a lo de trabajar en un telar con hilos que nos daban, que son los elementos de construcción, a un mundo en el cual ya nos empiezan a caer encima trozos hechos, trozos enteros, que además es otra cosa, es el patchwork. No, ya no podemos hablar de tapiz, tenemos que hablar de patchwork. Y luego habría una tercera fase, que yo creo que a donde vamos. Por eso me interesa mucho citar la pieza de Chantada, porque me parece muy ejemplar, donde vamos a tratar con objetos ya formados. Entonces, lo que cambia en esos objetos ya formados es su significado. Digamos que hay una destrucción del dominio virtual semántico de las obras para adquirir uno nuevo, porque se corresponden más con nuestra vida y nuestras necesidades. Yo creo que el futuro va por ahí. El futuro va por trabajos donde hay que preservar lo ya hecho, y estábamos hablando también con Víctor López Cotelo, que estábamos en su escuela de Granada, que es una maravilla, como un ejemplo de obras en ese sentido. Obras, para mí, de futuro. O sea, que el futuro va por trabajar el mundo que ya está hecho. Entonces, el mundo que ya está hecho requiere una actitud muy distinta. Por ejemplo, requiere destrucción, inevitablemente. Bueno, cualquier construcción es destrucción, cualquiera. Porque se cogen las canteras de piedra y se abre la montaña. Eso es una destrucción, que nadie habla de ella, pero es una destrucción. Y entonces tenemos que llegar a un punto en que eso sea algo asumido, pero a la vez que no nos impida pensar en la idea de que hay que conservar cosas que ya están hechas y que son valiosas. Y digo lo de Chantada porque efectivamente la emoción que se produce esa conservación, casi como de pintura, que me parece que así lo mencionaba el propio Manolo, en alguna ocasión de pintura entelada por detrás para salvarla, en donde no se apoya ya nada, con esos pilares que parecen unas esculturas de Botrúa, que parecen de un escultor sensible a la piedra, y claro, naturalmente hay que conservarlas. Y luego por dentro pues tienes otras columnas y otros pilares completamente distintos que están hablando de otro mundo, como diciendo, bueno, pues aquí estamos nosotros casi riéndonos de aquello, pero a la vez colaborando. Y eso yo creo que es muy bello en el caso de ese edificio, pero también es una lección. Yo creo que es una lección de cómo trabajar con ready-made, que sería la palabra adecuada, un poco por seguir la vía del arte de Marcel Duchamp, que supo ver que en el mundo actual vivimos entre cosas. Y esas cosas, combinándolas, hay que darle sentido. Eso es lo que a mí me gustaría llamar, y lo llevo haciendo desde hace tiempo, según el concepto de display art. Display en el sentido de presentación, un arte de la presentación, que es simplemente poner un objeto ya hecho al lado de otra cosa. Y eso también me gustaría que se hiciera así en las escuelas. En las escuelas de arquitectura, si yo fuera más joven, no estuviera ya jubilado, pues seguramente estaría poniendo ejercicios de esa índole. Tenemos esto, esta naturaleza o este jardín que rodea esta casa, o esta, hay que sacarle partido, tenemos este edificio y hay que sacarle partido. ¿Qué podemos hacer conservándolo, siendo estrictos, valorativos de eso y asumiendo que nuestra labor no es una construcción exactamente, sino la presentación de algo que valora eso? Yo he hecho esto, lo he hecho también en mi propia obra. La columna del peso es un display art, es una columna con un pisito puesto al lado y adquiere un sentido. Ese tipo de ejercicio sería muy útil, a mi juicio, en las nuevas escuelas. Entonces, mi pregunta, Manolo, es si todo esto lo has pensado, lo tienes, seguramente sí, porque es con la sensibilidad de Manuel, pues de Manolo Gallego, a hacer que funcione nuevamente, por ejemplo, un trozo de tierra que hay alrededor, que queda en una ciudad. Eso yo creo que te puede interesar mucho, como sin más, es decir, valorar y hacer que tenga una vida nueva con el sentido que buscamos a nuestro mundo alrededor y con la que buscamos nosotros hoy. Me parece que es una de las cosas más interesantes que se pueden plantear en como trabajo futuro.
Me he quedado petrificado, ¿no? Yo creí que me iba a preguntar otra cosa, ¿no?
Tenía trampa.
No, está muy bien, pero lo que pasa es que más que una pregunta es casi un aplauso o una afirmación, ¿no? O sea, es evidente esto que decías de este proceso en la realidad construida hilo a hilo, ¿no? Como una urdimbre, un tapiz, ¿no? En el cual se van enganchando cosas sucesivamente y, en cierto modo, eligiendo lo que se van poniendo, ¿no? La propia urdimbre selecciona lo que va a llegar muchas veces, ¿no? Y después lo que hablabas de los tropezones, que me ha parecido una expresión clarísima de vivencias que hemos tenido, ¿no? Que ya no se trata de ir construyendo con hilos que va uno detrás de otro, sino algo que queda allí, algo que adquiere un significado nuevo ahora. De repente es otra cosa, ¿no? Entonces empieza uno a pensar en que en el control de ese significado, ¿no? Y cuando las cosas son ya edificios y ya tienen una autonomía, empiezas a pensar en la relación que hay entre ellos, ¿no? A mí me ha pasado el valorar los huecos que quedan entre los edificios, en construir el vacío, en que casi el proyecto pase a ser no un edificio, sino lo que hay entre los edificios, ¿no? Y ese espacio vacío, además, se piensa que puede cambiar en intensidad, puede cambiar en uso, puede cambiar en actividad, puede cambiar de todos los aspectos, ¿no? A mí me resulta muy, muy, muy apasionante, vamos. Porque en esta concepción de que todo cambia y todo se mueve, ¿no? Y que la propia arquitectura que estamos trabajando está moviéndose y que entre una forma y otra hay una relación y son familias de formas y se van conectando, ¿no? Pues pensar en la arquitectura que queda estática completamente no es así, ¿no? Casi cuando se proyecta como si plantaras un árbol, pensando cómo va a crecer, qué frutos va a producir, ¿no? Qué consecuencias va a tener. Y empiezas a proyectar como a tiempo diferido, ¿no? A larga distancia, ¿no? A mí lo único que me alegra de todo ello es que toda esta complicación cada vez me acerca a una cosa más simple, que es cómo anda la vida, cómo es todo en la vida, ¿no? Se mueve, se cambia, se... Y este hecho de que las cosas estén ya hechas, bueno, pues parece que es también consustancial con el proceso de cambio y con todo ello, ¿no? Por lo tanto, yo no sé que, si la contestación es si verdaderamente siento eso, la contestación es absolutamente positiva, ¿no? Incluso da gusto oírtelo porque lo describes mejor que aclaras la realidad al describirla, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, ¿no? Después te haré la pregunta que yo había preparado del cuadro tuyo.
Bueno, no, pero es un diálogo, ¿no? Más bien.
No, o sea, no, yo creo que es el diálogo.
Es un diálogo, pues entonces...
Pero iremos dando entradas
solos, ¿eh? Sí. No,
pero deja que acabe un poco lo...
Sí, Manolo tiene más cosas que...
No, pero cuéntame y te digo yo y después damos paso.
¿Me vas a hacer la pregunta o no?
No, le voy a decir lo que... Yo creí que era una pregunta el cuadro de él, ¿no?
Sí. A ver,
sí.
No, el cuadro tuyo a mí me gusta. Me gusta mucho. Y que quería explicar, aquí lo explico poco más o menos, como, mejor dicho, como, qué impresión me produce, qué veo de cantidad de significados, ¿no? A mí me parece casi una metáfora de un dibujo del territorio, ¿no? Una superposición, unas relaciones nuevas, unas tramas que de repente se ponen en evidencia sobre otras, unos hechos que cambian, un universo completísimo, como lo que parece más... aleatorio, más real, y que contrasta siempre con la referencia de la abstracción que hay debajo, ¿no? Todo ese mundo yo lo entendía como una expresión artística. Esto es lo que yo... Y del ver tu cuadro me preguntaba, que me parece que era la pregunta que a mí me estaba dentro, ¿no? Es, ¿cómo es la expresión artística en la arquitectura? Este es el problema, ¿no? Entonces yo comentaba que no lo sé, y que además ocurre una cosa como muy evidente, ¿no? Que ante el tema artístico y ante el tema de arte, la única referencia segura que tiene uno es la emoción que siente, ¿no? La emoción que se siente, que es un poco la seguridad en la que te alerta de que aquello... tiene esa impronta tan extraordinaria de comunicación intensa, rápida y global. En arquitectura, ¿cómo puede ser esto cuando se vive, se usa, nos gusta que sean formas abiertas a mí? El conflicto es conmigo mismo, pero te lo traslado a ti. El hecho de que la arquitectura, a mí me interesa que la apariencia o la expresión la artística sea contenida en la medida de que no nuble o borre la capacidad de sugerencia que creo que tiene que tener la expresión en la arquitectura. En arquitectura me parece que las formas deben ser abiertas para que el que la vive descubra cosas nuevas y sea un mundo abierto, un mundo de sugerencias. Un mundo de sugerencias, ¿no? Ese mundo de sugerencias, ¿cómo se hace compatible con el arte o es que es propio del arte, de la arquitectura? Este es uno de los temas que yo planteaba, ¿no? Por una parte, esa capacidad, y por otra, el que sean formas completamente abiertas siempre. Que no se... Porque hay mucha arquitectura que no resiste nada más con un par de fotos, ¿no? Y que... Pero eso ocurre en todo. No es que yo vaya a cuestionar y criticar eso, ¿no? Lo que vengo es a comentar que esa expresión... de una forma de entender el arte, ¿no? De una forma de entender su expresividad artística. Y parece que tiene que ser algo mucho más abierto, mucho más, como venía diciendo, mucho más sugerente, mucho más que nos abra a la sugerencia, que es la comunicación más fuerte y más potente que hay, ¿no? Yo creo que estos son los temas que yo tocaba, pero déjame que mire. En cierto modo, lo que estaba trasladando es tu pregunta que me hacía el cuadro, te la trasladaba a ti, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que el arte y la arquitectura sea compatible con esta capacidad tan vital que es de cambiar, de modificarse, de que sea una superposición de impresiones, ¿no? Y que sean completamente abiertas, que no sea un elemento tan estáticamente definido y tan rotundamente definido que borre por completo toda capacidad de vivirla.
Te contesto.
Sí.
¿Me das tu permiso? Bueno.
¿Respuesta sintética ahora? Sí,
porque
luego entramos, sí.
No, solamente quería decir una cosa. Por una parte, que la lectura que has hecho del cuadro es muy acertado en el sentido de que son obras en las cuales hay un contraste entre, a mí me gusta llamarlo estratos, tú lo has nombrado como no sé si lo llamas layer o un piso, digamos, y encima hay otros, y lo que hay es una estructura compleja. Para contestar ambas cosas, a lo que se refiere a la arquitectura y también a lo que se refiere a la pintura, yo creo que el arte no sabemos muy bien lo que es. Esto te lo digo como muy seriamente. El arte, te voy a decir, lo que pienso sobre el asunto y lo he pensado mucho, porque se ve más cuando uno es pintor que cuando uno es arquitecto. Porque cuando uno es arquitecto cree que la obra la hace, la obra en su valor artístico cree que la hace uno y no es verdad. Pasa lo mismo que en pintura. La pintura viene a ti, a veces y cuando ella quiere. Y yo he pensado muchas veces, ahora lo pienso casi, y estoy incluso escribiéndolo en algún ensayo, que el arte es distinto de la obra de arte. El arte es como una entidad misteriosa que nos rodea, que es un poco algo que está vinculado a la esencia misma del vivir, como puede ser la vida misma, que no sabemos muy bien lo que es, que se encarna en nosotros o se encarna en las obras de arte. Un poco como ella quiere, como ella misma quiere. Por eso nos sorprende. Y tratar de apresar eso, en realidad, primero es engañoso y segundo creo que es pretencioso. No se puede contestar. Yo muchas veces veo que un vertido de estos, que tú has dicho que son más realistas, muy realistas, claro que son la máxima realidad, ¿no? No hay cosa más concreta que tirar un bote de pintura blanca sobre este fondo oscuro y te sale una mancha que no podrías nunca haber previsto. Y eso es maravilloso. Bueno, pues esa falta de previsión es algo que es inherente al arte. No se puede definir, se te va entre las manos. Él viene a ti si te apetece. Yo a veces digo que nosotros hacemos las perchas y los pájaros se ponen en ellas, sí o no, pero no podemos hacer nada. Y claro, eso es lo más hermoso, yo creo, que del arte, que nos supera, es como la vida misma, no lo podemos entender. Pero hacemos lo posible para que ocurra esa encarnación, nada más.
Me tomo una libertad, y es que la seriedad y el respeto debido en este esfuerzo de preguntar y de responder, no quisiera que ocultase un cierto juego, que yo creo leer también, concretamente las palabras de Manolo. No puedo evitarlo. Cuando yo digo a Manolo, siempre intento ver esa ironía, ese juego que está detrás, y me salen imágenes. Y no podía evitar, en ese lienzo que tú ofrecías, en esa situación como estratificada, en la reclamación de la respuesta de Manolo, no sé si os pasa lo mismo, ver a Manolo como apartando las hebras de la situación cosida que tú ofrecías para decir, ah, mira, hay un agujero, he hecho un agujero en el cuadro, como que ha hecho un agujero en el lienzo para ver que detrás hay gente, esa vida que ha reclamado. Vamos a ver si ese juego, que me imagino, coincide o se queja también Manolo. Pero vamos a verlo, por ejemplo, en la pregunta, en el comentario, que viene ahora, en este caso, de la mano de José Manuel López Peláez, que nos va a hacer un pequeño viaje por el tiempo, creo, ¿no, José Manuel?
Dios mío. Bueno, yo lo que tendría que decir es que la última vez que me invitó Manolo Gallego a Coruña, él era comisario, fue en la Barrié también de Coruña, él era comisario de la exposición de arquitecturas ausentes y me invitaba para que contase una propuesta de Asplund, la exposición de Estocolmo de 1930, con una maqueta que habíamos construido. Y entonces me parecía divertido, en esta otra invitación, bueno, que agradezco, por supuesto, a Félix, a Escala, a los patrocinadores, al colegio, a la fundación y, desde luego, a Manolo, el venir otra vez acompañado de Asplund. Claro, Asplund, si pensamos en el tema del estilo, que yo era lo que quería traer, Asplund, en esas imágenes que ven ahí, entre 1917 y 1937, realmente lo que hace es, conforme la historia avanza, distanciarse de su propia tradición local, que era el romanticismo nacional, en las primeras, en la Casa Snellman y en la Capilla del Bosque, para pasar por el neoclásico de la biblioteca, llegar en 1927-28 a proponer la exposición de Estocolmo, donde rompe con esa arquitectura y entra en otra manera de pensar, en otra manera de hacer, y terminar en la década última haciendo las obras más equilibradas, más, digamos, por las que es realmente fundamentalmente apreciado y reconocido en la historia de la arquitectura. Y claro, Manolo, que ha trabajado y trabaja vinculado a un territorio concreto, no sigue un proceso que no tiene nada que ver con este. Y a mí me gustaría comparar de alguna manera los dos, ¿no? Porque Manolo no rompe en absoluto con sus principios, con la primera, digamos, con sus primeras etapas profesionales, sino que yo creo que es más un proceso de afianzamiento, un proceso de una relación cada vez más profunda con su propia cultura, con el territorio del que no sale, ¿no? Es decir, que se podría decir que mientras que en el proceso de Asplund hay una especie de búsqueda, una indagación tras el estilo, en el proceso de Manolo hay un afianzamiento, hay un, digamos, una búsqueda de profundización cada vez más, yo creo, más estable, más evidente. La pregunta, la cuestión era pensar cuánto incide la fuerte relación con el lugar concreto, tanto físico como mental, en que Manolo trabaja en la forma de realizar sus trabajos, es decir, en las condiciones de estilo que impulsan este trabajo, ¿no? Y no entendiendo el estilo como esa expresión artística. Manolo hacía un momento que decía cómo es la expresión artística en arquitectura. Yo diría cómo es el proceso artístico en arquitectura, entendiendo el estilo como esa capacidad del artista de prever el fin, de poder imaginar desde el principio el problema resuelto. Cuando Oiza era profesor nuestro en la escuela, siempre decía que la forma de proyectar de un arquitecto era saber que el problema estaba resuelto de antemano, era poder dar a la ecuación la función adecuada, a la X, para que desde el principio el proceso se encauzara según una determinada dirección, según una previsión del final que desde el principio estaba establecida. Entonces, esta sería la cuestión a Manolo, ¿no? ¿Cuánto incide la fuerte relación con su lugar concreto, físico y mental, en la forma de realizar su trabajo y en las condiciones para poder prever desde el principio el fin, ¿no? Y es curioso que cuando se ven las casas, yo creo que es la primera, ¿no? La de Corrubedo, rodeada con el muro, y se dice que la casita asoma por encima del muro, ¿no? La casa primera, ¿no? O cuando se ve, por ejemplo, la fábrica de papel en esa acción de cerrarse, de contener el terreno detrás para abrirse a un espacio, cómo hay desde el principio unos gestos, hay unas acciones que ya están de alguna manera dibujando en lo que el proyecto va a terminar, ¿no?
Difícil. No, porque difícil porque estoy muy de acuerdo cuando hablas con lo que dices y luego de repente se me va un poco. Yo lo único que sé es que es un poco bochornoso que delante de todo el mundo contar la vida de uno, ¿no? Pero vamos a olvidarnos de que estamos hablando ahora.
No es la vida, son tus ideas, Manolo. Ya.
Lo único que sé es hacerme preguntas, José Manuel, y no sé contestarlas. Y me doy cuenta que estoy repitiendo siempre la misma pregunta, casi siempre la misma pregunta. Esta es la pura realidad, ¿no? Entonces, cuando veo lo de Asplund, que me encanta lo que dices de él, y él me encanta él ya de por sí, ¿no? Pues resulta que lo que a mí me emociona de Asplund es ver en todas las etapas que me parece que está él. Ya está él en todas las etapas, desde el primer romanticismo hasta la biblioteca. Hay siempre algo que enseña como la oreja.
Sí, pero tiene que despojarse de algo para poder realizar sus últimas obras, cosa que a ti no te sucede.
Ahí viene el concepto de estilo que tú planteas, que es tan bonito, ¿no? Que me lo leí, porque yo no lo conocía, me lo leí, y que es tan bonito, pero que a mí me tiene completamente despistado, ¿no? Prefiero no comentarlo y que me lo comentes como has hecho la pregunta hoy, ¿no?
Bueno, cuando él llega a hacer la exposición de Estocolmo, que
es otra
cosa. La obra para la que tú me invitaste aquí a contar en Galicia, realmente él se enfrenta a la sociedad para la que trabaja y es un momento en el que la sociedad deja de hacerle encargos y de alguna forma sus propios compañeros le reprochan el no continuar, el no ser el arquitecto que la sociedad quería que fuera, ¿no? Y pasa unos años difíciles, coincide también con el divorcio de su primera mujer, en fin, son unos años muy complicados, ¿no? Y eso viene de esa decisión de despojarse de unos determinados principios, ¿no?
Sí, sí.
En tu caso es, yo creo que es muy al revés, es decir, que es...
Porque no los ha habido seguramente, ¿no?
No, sí, sí.
Porque, sí, sí, no, porque los, no, principios, no, no, los te, principios no, es una búsqueda constante.
No, 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 no te escapes por ahí, que es un escape gallego, que no.
No, porque...
claro que los hay, y los hay y se afianzan cada vez más, y no hay nada más que recorrer la exposición para poderlos detectar, ¿no?
Ya,
claro que los hay.
Yo lo que, por ejemplo, había señalado... La frase de es más importante seguir el estilo del lugar que el del tiempo, ¿no? Y pensando un poco en los conflictos que pueden existir entre lugar y tiempo. Y para mí no existen, es que no lo entiendo, ¿no? Porque para mí el lugar está construido con tiempos. Es una suma de tiempos, una superposición que muchas veces nos revive un tiempo, pero es un tiempo constante evolucionando, ¿no? Y que casi veo las formas como un tiempo constante evolucionando. Por lo tanto, no veo ese conflicto.
Claro, tienes razón, para ti no existen. Para Asplund empiezan a no existir partir de...
Y es curioso, me sorprende en Asplund, porque no lo imaginaba de su resultado, ¿no? Del atractivo de su obra, ¿no? Porque me parece que el tiempo es un compromiso ético. Uno es de su tiempo. Y el traicionar eso es traicionarse a sí mismo. Es muy profundo el tema. En cambio, el lugar es un problema de arquitectura. Adecuar tal lugar, entender el lugar, modificar el lugar, cambiar el lugar, construir sobre el lugar, transformarlo, ¿no? Eso es un tema de arquitectura. No hay conflicto para mí nunca entre ellos, ¿no? Entonces, el estar en Galicia me hacía pensar, tu pregunta me hizo reflexionar y me gustó, ¿no? Porque me hizo reflexionar bastante. En realidad no... En Galicia no es mi realidad y así acorto todo y uno está en su realidad y se enfrenta con ella continuamente, ¿no? Y lo que es positivo, negativo, no, es la realidad. Desde ese aspecto es como hay que verlo y la capacidad de enfrentarse a ella es casi la capacidad que tiene enfrentarse toda la capacidad que tiene el hombre, ¿no? y ante ellas actúa o éticamente o estéticamente, por simplificarlo así, ¿no? Es decir, o con un compromiso para mejorarlo, porque ves lo que está mal, lo que puede mejorar, hay una valoración crítica y un compromiso ético, o bien lo ves como un mundo que te sugiere miles de cosas, ¿no? Es un mundo lleno de posibilidades, ¿no? Y ante cada una de esas, fíjate tú esas variables dentro de, de una cultura donde me he criado, donde me he vuelto de mayor, donde he vuelto. Pues eso significa que tiene multitud de enlaces y multitud. Por lo tanto, el lugar, claro que influye. Pero con el convencimiento firme de que el lugar no puede con uno. Con el convencimiento firme de que el contexto que está en la exposición, el hombre es capaz de modificarlo. Es un convencimiento, la mayor parte de las veces, irrisorio, ¿no? Porque casi todos los pensamientos provienen del entorno que tienes, ¿no? Pero el hombre tiene la capacidad de moverlo, y en eso se cree, aunque se sepa lo difícil que es, ¿no? Bueno, pues esas son las cosas que me provoca a mí el tema ese. No contesto a tu pregunta, no puedo contestar, pero se mueve uno intentando acercarse a la realidad, y acercarse a la realidad, ¿qué es sino conocerla profundamente, ¿no? Y si no la conoces, ¿cómo vas a tener libertad tú de elección y de vivir, ¿no? O sea, que parece que ese conocimiento es el que más te acerca a ser libre, ¿no? Y eso es lo que te mueve en tu entorno, pero me cambias de entorno y seguiría con la misma estructura mental, ¿no? Creo yo.
Quizá en vuestra discusión...
Yo solamente quería decirte que eres muy afortunado, es decir, que tienes mucha suerte, y eso que estoy convencido de que la suerte no existe.
Quería aportar, quizá en vuestra discusión, es una vieja discusión, sabed, y que tiene esta distorsión de esta palabra. A veces las palabras ayudan, a veces complican, ¿no? Estilo.
No, pero yo creo que estas ambigüedades, esto enriquece la conversación, porque a mí me deja dándole vueltas, y yo siento que te entiendo, ¿no? Y aunque haya frases que no son exactas, ya se ajustarán en mi cabeza, ¿no?
Lo decía,
o te llamo y te pregunto.
Lo decía porque tú haces una descripción de cómo se producen las cosas como arborescente, como o subiendo, como estirando. Y en cambio tú le obligabas a hacer una lectura que apunta al fin. Yo creo que si en tu definición de estilo simplemente cambias fin por semilla, quizá Manolo esté más dispuesto a aceptártela.
Pues es que no es mía, es de Alfred North Whitehead.
Pero puedes hacerla tuya de esta manera, en este intercambio. Vamos a ver de todas maneras cómo sigue este relato en la visión, en el comentario, en la pregunta de Pepe Llinás, que nos va a llevar a una situación quizá más cotidiana.
Thank you.